Vamos a seguir con nuestro estudio en Primera Timoteo. Pero primero quieren saber un poco acerca de lo que pasó en Plaza Garibaldi, ¿verdad? Ok, ¿pero ya tienes tu Biblia abierta? Ah, ok, bueno, porque si no, no. Y que acabes tus verduras, tu tarea y tu quehacer. ¿Listos? Ok, yo creo que muchos ya escucharon acerca de cómo se dio todo eso. Conocí por fin a Jesús Durazo. Andaban el viernes en la noche, él y su familia, su esposa, andaban en los tres pisos de lo que había sido su antro, llorando, viendo en el tercer piso el seguimiento que se estaba haciendo con unos 50 hombres y mujeres, algunos muy malolientes, mal comidos, mal vestidos, ruinas. Realmente ruinas de humanidad, o sea, un desastre. Algo increíble que tú dices, ¿cómo es posible? Como acabamos de ver este bebé, y dices, pues una vez todos estos eran así criaturas tan completas, tan así, abrazables, ¿no? O sea, tan arrullables y todo, y ahora los ves así, haciendo movimientos raros. No pueden. Tengo una muy amiga mía ahora que en cada invitación pasaba durante la música, si era mariachi se ponía a hacer así, y si era salsa entonces se ponía así. Cuando pasó Fermín y empezó a rapear, entonces se puso a hacer así. O sea, y algo grande la amiga. Pero de repente, y comentando y platicando con muchos que estaban ayudando en el festival, empecé a ver un hilo común entre toda la tela que el Señor nos presentó, que muchos estaban dando cuenta que no había tanta diferencia. De repente no era tanta distancia entre su vida y la vida de uno. Estaba hablando con María del Sol, y ella habló en el mismo día con dos hombres. El primero dijo que él había sido predicador, pero que quería oración. O sea, un te por ocho, así. Pero pobrecito, Rubén. Dice, yo he sido predicador y quién sabe qué más. Y ella empieza a orar, dice, y le interrumpe, dice, ¿sabes qué? Voy a buscar a otro, tú no sabes orar. Y ella, oh. O sea, ella no estaba buscando por quién orar. Él le agarró, le interrumpió a ella y todo, quiero que ores por mí. Entonces, y él ese mismo día también dijo, este es mi predicador. Y dije, sí, el ungido de Jehová. Y sí, cómo no, voy a orar por ti. Y, la neta, suena muy feo decirlo, pero lo voy a decir para que captes. Dije, así al empezar a orar dentro de mi corazón, dije, Señor, gracias que me diste estatura. Porque estaba yo, o sea, horrible, horrible. Y dije, yo nomás pensando, Señor, de esto, para estos, viniste. Y yo no puedo. Yo no puedo amarlo. No puedo abrazarlo. Me asqueaba. Y Jesús vino y abrazó a toda la humanidad. Después María, al rato otro se le acerca y dice, yo era predicador y ando perdido, igual te por ocho y todo, yo era predicador. Y ella dice, bueno, ¿qué? Aquí venían a predicar y como que se queda. O sea, ella dice así y dice, yo conozco de Jesús, ni te voy a decir mi historia, cómo me perdí y cómo llegué a estar aquí. Ayúdame, ora por mí. Y el hombre llorando mientras ella oraba. Y ella se dio cuenta, Dios me estaba calando, Dios me estaba probando. Porque sí, después de una así, dices, no, ¿sabes qué? Ve con los de seguimiento y consejería están allá. Yo no, yo estoy con los niños, por ejemplo. Entonces, y vi eso que muchos podían haber dicho, ¿sabes qué? El que te atiende en esa necesidad está allá. Y como ir pasando la pelota. Y vi hombres y mujeres, viernes en la noche yo subí, después de la invitación subí para tratar de asimilar mejor lo que había sucedido entre esa gente. Había mucha distracción, ruido y todo eso. Y se acuerdan de Bartimeo, cuando Jesús se detuvo y lo llamó, dejó su capa y fue hacia Jesús buscándole. Bueno, en la invitación, uno de más atrás, pero así cojito, y un señor avienta su sombrero y viene y fue el primero que pasó. Y yo quedé así, digo, él cree, así de ingenuo, él cree que va a encontrar su sombrero cuando regresa a su asiento, que ahí va a estar. Y sí, y ahí estaba. Hablé con uno que se llama Daniel, adicto a heroína y cocaína, olía a tiner. Además, o sea, dices, oye, ¿qué no te echas? Loción, creo, es lo único que te falta beber para ver a qué sabe. Y así, y estaba temblando, hablando con él, y empecé, le pusieron con un abogado, porque no había quien le aconsejara en apoyo espiritual, entonces con la asesoría jurídica. Y él está, ayúdame, o sea, está, y se está poniendo muy así, o sea, más agitado y sus movimientos más así. Y hablando con él, y le miré en los ojos y dije, ¿sabes qué? Tengo un amigo aquí. Entonces, fueron a traer a Miki, que viene de Tehuacán, que hace 4 años, 4 años al mes, hace 4 años llegó así. Ayúdenme, me voy a morir, ayúdenme. Y él andaba predicando. Y él se sentó, yo estaba según ministrando a Daniel. Y él se sentó igual, le miró en los ojos y le empezó a decir, ¿sabes qué? Yo esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Lo que hizo Jesús es esto. Lo que he aprendido en la Biblia es esto. Y le empieza a citar textos. Y Daniel empieza ya. Y su cara se relajó, empezó a llorar. Y así, miles. Subí al tercer piso el viernes en la noche. Era una invitación, luego otra invitación, luego otra invitación y así. Tocaba un grupo y luego una invitación. Otro grupo y una invitación. Y otro grupo y una invitación. El jueves, después del grito, siguieron hasta las 5 de la mañana. ¡Qué noche mexicana! El viernes me presenta, dice, aquí ahora vamos a escuchar después ¿qué grupo tocó el viernes? Y yo algo así, Tex-Mex o no sé cuál. Y dice, o sea, eran tantos, ya ni me acuerdo bien. Por eso lo tengo que decir de una vez porque mañana ya se me borró. Y dice, uno que es más mexicano que muchos de ustedes. Digo, no, porque ahora es cuando peor voy a hablar. Todos van a salir al revés. Y había uno aquí diciendo... El jueves en la noche estaba diciendo, español, es español, y estaba así, y por fin Hugo se atraviesa y dice, no es español, es americano. Digo, oh, bueno, es peor ser español, creo, en noche mexicana, pero nomás así, o sea, estoy así, oye, compadre, no me ayudes. Y luego, el viernes en la noche, ya después de esa presentación, digo, oh, gracias, Israel me presentó así, digo, ¿sabes qué? Mejor, recogimos a alguien aquí en la plaza y quiere decirles algo, y con eso hasta les dice, ay, pues, sí, se ve medio rojo, como que alcoholizado, pero pues ha de ser el sol siempre, porque sí habla medio coherente, medio, ¿no? Y entonces, otro me tocó el viernes. Tengo un pegue con los borrachos, la verdad. O sea, tengo un pegue, me ven de lejos y así, digo, no tengo familia aquí, no me conoces, y así. Y a veces vienen así con lodo. Una vez uno que se había resbalado junto a un lavadero y tenía lodo y cloro. Y me abraza y digo, bueno, pues, voy otra vez a Suburbia y me compro otra camisa. Que pues ahí así. Y llego a casa oliendo a, bueno, a toda una combinación de Ariel, cloro, lodo, caldo de pollo, creo, todo lo que estaba saliendo del lavadero. O sea, digo, bueno, pues, así huele el amor, creo. Entonces, Y entonces dice, es de Puerto Rico. Y digo, no, mira, vas cada vez más lejos. De estos los puedes comprar por mayoreo en Sam's, la verdad, o sea, no. Ok, 1 Timoteo capítulo 3. Y algo que veo en Plaza Garibaldi, en mucha gente que estaba ahí ayudando, realmente se describe aquí en este capítulo. Esperamos después, a ver si en 8 días ya me han mandado lo que filmaron y las fotos y todo, para que puedas, si no pudiste ir, que puedas apreciar lo que Dios hizo. Hay un grupo mariachi, lo voy a decir para que quede grabado, el mariachi Elí, que vino de Monterrey, que se me fue la luz con estos hombres. Y ellos dijeron, cuando se despidieron, dijeron, ahora hemos visto algo que hay que hacer y vamos a ir a Monterrey y vamos a procurar y promover para que allá los cristianos hagan eso en Monterrey, lo que aquí vimos. Entonces, se trata mucho, mucho de transmitir. De gracia recibimos y de gracia damos. Y es algo que es, ¿por qué es un concepto tan revolucionario? No sé. No debe ser, ya que todos hemos creído y hemos recibido de gracia, no sé por qué sea tan difícil transmitir. No debe de ser, pero así es. Ok, 1 Timoteo 3, palabra fiel, otra palabra fiel. Acuérdate, hay 5 en 1 y 2 Timoteo y Tito, 5 palabras fieles. Y de pilón, otras 2, una suma total de otras 2 palabras fieles, y de una vez, porque sé que no las has buscado, están en Apocalipsis, para que veas. 7 palabras fieles en total. Y habías de buscar esas y ver, porque te da un panorama muy completo de lo que significa conocer y seguir a Jesús. Ok, 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, pues esto puede ser un poco problemático. Estoy viendo esto que de repente estamos leyendo y estudiando en 1 Timoteo y cada párrafo como que empieza a ver un desafío, empieza a ver como no un reglazo, no un jalón de orejas, pero como que de repente nos mueve, nos agita un poco, decimos, wow. Ahora, vamos a ir aclarando algunas cosas aquí y con eso pues va a quedar tan claro, creo, que ya solo nos resta crecer, madurar. Y realmente esta epístola de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, se trata de, podemos más o menos expresarlo así, buena enseñanza, buen carácter y buena conducta. Y en una capacitación que estamos llevando a cabo los martes con los de Taxco, hemos estado pues analizando y desmenuzando aquí 1 Timoteo y vimos eso, ¿no? Que si te gusta como juntar tríos o grupos así de cosas que el poder de Dios, el propósito de Dios, la plenitud de Dios y que, o sea, y así que con la misma letra y todo, pues ya puedes recordar un trío muy, muy fácil, buena enseñanza, buen carácter y buena conducta. Y realmente la buena enseñanza es la base y es lo que impulsa y es el suelo en donde la planta crece, que es buen carácter y da frutos que son la buena conducta. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, no es complicado. Y tú puedes ir leyendo y subrayando y hasta marcando tu Biblia Así en el margen tú puedes estar junto a cada versículo, ir marcando. Esto se trata de buena enseñanza, esto se trata de buen carácter, esto se trata de buena conducta. Y tú lo puedes ir marcando y ya 5 años después tú estás leyendo tu Biblia y vas a decir, oh, sí es cierto, un día Dios me mostró esto. Y tú necesitas un diario, tú necesitas recordatorios para que tú puedas decir, una vez Dios me habló y me mostró esto, porque van a llegar momentos en tu vida en que Dios parece estar muy lejos y que es muy difícil entender lo que Él quiere hacer y no la ves y estás perplejo y necesitas poder decir, Dios me ha hablado y yo sé, no sé qué quiere hacer hoy, no sé qué me esté diciendo hoy, pero sé que una vez me dijo esto, una vez me mostró aquello, dio este fruto en mi vida, vi estos cambios y este progreso hubo, y es concreto, no fue en mi imaginación, y tú necesitas eso y yo también. Ok, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí realmente en esta parte habla mucho más de buen carácter que de buena conducta. A veces tenemos la idea, y eso es, aquí la regamos muchas veces, que pensamos que si actúo bien, nadie me va a cuestionar el carácter. Nadie me va a preguntar de mi integridad, de mi madurez o lo que sea. ¿Hay alguien aquí que tiene menos de un año de haber recibido a Cristo? Menos de 2 años. Vamos en subasta. Menos de 2 años. Menos de 3. Y sube. Menos de 4. Menos de 5. Más de 5. Más de 8. Ok. Ahora, algo he podido observar que nos pasa, es parte de ir madurando, así como físicamente, emocionalmente, hay un proceso de la infancia, la niñez, la adolescencia, o como algunos dicen, la aborrecencia, y por fin ser adulto. Y la madurez aún de adulto tiene sus etapas, ¿verdad? Y algo que yo he visto, y lo digo con mucho respeto a otros que están aquí que tienen muchísimas más canas que yo, y eso es porque yo he aprendido otra cosa, que las canas no se caen. Eso se queda. Entonces, digo, bueno, pues entonces me urge ya quedarme canoso para que no me quede pelón. Pero lo que yo he visto es que cuando vamos madurando, miramos atrás y entendemos las cosas muy diferente a cómo las vivimos en aquel entonces. Y entonces, como que ya se me está quitando el miedo, por decir, o la vergüenza, o no sé qué cosa, de envejecer. Porque no es envejecimiento, eso es para la ropa. Es maduración, es madurez, es ir madurando. El camino del justo, dice en Proverbios, es como la luz del alba que va en aumento hasta pleno día. Entonces, así es el camino del justo. O sea, hay más y más luz, más y más entendimiento, más y más sabiduría. Lo más trágico sería, alguien dijo, que si tú piensas igual hoy que hace 20 años pensabas, acabas de desperdiciar 20 años. Lo vuelvo a decir porque dices, ¿qué? Oye, eso suena bien. Ok, si tú piensas igual hoy que como pensabas hace 20 años, acabas de desperdiciar 20 años. No has madurado, no has aprendido nada. Si tú dices, no, pues yo todavía, un ejemplo. Había una mujer que hacía el pavo cada año. A fin de año, cada año hacía el pavo al horno, así con la puerta entreabierta del horno. Y alguien le pregunta, bueno, ¿por qué haces eso así, mamá? No, pues así mi mamá lo hacía. Entonces preguntan a la mamá, ¿por qué haces? No, pues así mi mamá. Entonces van con la abuelita, dice, es que yo tenía el horno chiquitito y no cabía. Y nosotros, no, pues así y así. Y sin preguntar por qué, cómo puede ser esto mejor, no, pero es que salía riquísimo su pavo. Ajá, pero no todos esos detalles eran necesarios. Y a veces nosotros seguimos pensando, haciendo las cosas de la misma manera, toda la vida pensando que en eso hay alguna virtud. Mira, cielo y tierra pasarán, no te aferres a esas cosas que van a pasar, mas mi palabra no pasará. Lo único que no cambia En un mundo que está sujeto a cambios sin previo aviso, en la palabra de Dios. Aférrate a la palabra, no la sueltes, porque es lo único que no cambia, es el único punto fijo de reverencia para tu vida, para poder orientarte, y así necesitamos estos puntos fijos de referencia. Ok, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora tenemos un problema. Si seguimos entendiendo obispo aquí en la Biblia, como se entiende tradicionalmente, ya nos topamos con un problema, que el obispo debe casarse y con una sola mujer. ¿Y ahora qué hacemos? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y hay un montón de palabras un poco raras y vamos a ver. Bueno, primero obispado. El obispo viene, tristemente, tenemos que ser considerados y un poco compasivos. A veces no queremos ser compasivos ni considerados, sino que nos tengan compasión y nos consideren. Pero hay palabras en la Biblia que no tradujeron, nomás las transliteraron. O sea, nomás cambiaron las letras griegas o hebreas, más que nada griegas, por letras latinas, como bautizar, por ejemplo, obispo. Y entonces, desafortunadamente, conserva un significado tradicional y no literal, no bíblico. Entonces, obispo realmente viene de la palabra episcopos, y como que episcopos suena difícil para nosotros los ibéricos, decían, no, pues obispo, y así pronunciaban la palabra en griego, y tenemos palabras así como eucaristía, no, pues vamos a celebrar la eucaristía. ¿Sabes lo que es eucaristía? Acción de gracias. ¿Por qué no dicen acción de gracias? Porque ya no suena religioso, ya no tiene la elegancia. Ya no tiene el sabor ceremonial si dices acción de gracias. ¿Ok? Igual, si decimos lo que significa episcopos, que es supervisor, un supervisor. Si alguno quiere supervisar, buena obra desea, pero es necesario que el supervisor sea irreprensible. De repente ya suena tan común y corriente, ya sin mitras, ni estolas, ni gorritos rojos o morados, o sea, ya sin todo lo fino y elegante, es algo tan práctico, tan ligado a rutinas y responsabilidades que de repente ya ni huele a incienso. ¡Ay! O mejor, o lo cambiamos a lo que es tradicional y ahí lo dejamos porque huele bonito, se ve bonito, estela fina y lo demás. Alguien me trastornó totalmente, estoy ahí y alguien me da la mano después de una invitación y digo sí, y me besa la mano, una mujer. Pobrecita, tan confundida, estaba peleándose con su marido afuera con groserías y la Biblia en la mano. Peleándose para que él entrara y se sentara y escuchara la palabra de Dios y quién sabe quién y cuál, por tal, por cual. Y yo me dijeron eso después y dije, oye, una mujer me hizo sentir muy raro, así que me besó la mano. Y o sea, como que yo no soy de esas finas atenciones, la verdad. O sea, no, por favor, no me hagas eso. Y era un baño de gloria ver toda esta gente que pasaba conmovida por Dios. Yo les hago reír, allá no les hice reír. ¿De qué se pueden reír? Pero venían así. Sí, necesito a Jesús, necesito a Jesús. Y esa mujer haciendo esas visiones, como, ay no, por favor, no me hagas eso. Luego un joven se acerca, y igual digo, ah sí, Dios te bendiga, me agarro la mano y hace así con su frente y digo, mira, ¿qué estás pensando? Pero, y el problema que tenemos, que a veces nos cansamos de decir, mira, no me hagas eso, por favor no me hagas eso, por favor no me pongas un pedestal, por favor no me estés elevando, así un día te voy a fallar, no me subas porque Dios me tendrá que bajar, por favor no hagas esto. Pablo y Bernabé rasgando sus vestidos para que vean que eran de hueso y de carne y no eran dioses y todo, o sea, es cansado. Entonces llega el momento, bueno, al rato ya le aclaro eso. Pero al rato ya se volvió una costumbre, porque dicen, besó la mano del siervo de Dios. Y al rato ya es hacer esto al siervo de Dios, hacerle el otro al siervo de Dios. Y al rato ya estamos pidiendo cooperación para su estola, su capa, su mitra, todo el rollo y su casa y bueno, en fin. Es necesario que el supervisor, versículo 2, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Podríamos hablar una hora acerca de eso. Sobrio, prudente, decoroso. Sobrio es de una actitud, de una mente despejada. Una mente despejada. O sea que sus inclinaciones, sus gustos y las maniobras y manipulaciones de la gente, favoritismo, parcialidad. Más adelante Pablo dice, no hagas nada con parcialidad. Precisamente otra vez hablando hasta en cuanto a líderes, fíjate, muy, muy interesante. Y disciplina en la iglesia, que no hagas nada con parcialidad, o sea que seas imparcial. En Santiago dice que la sabiduría que desciende de lo alto es imparcial, es sin hipocresía, imparcial, imparcial. Que sea irreprensible. No que sea perfecto, es muy diferente. Irreprensible quiere decir que realmente, aunque hablen mal de ti, no pega. Tu carácter tiene que ser de teflón, por decir. O sea, te avientan algo y no pega. O sea, que si dijeran algo de ti, no, pues si yo supe esto, ya les diría, ¿sabes qué? Estás loco. No es cierto. Yo sé que eso no es cierto, yo le conozco. Entonces habla de una vida transparente que soporta escrutinio, que soporta el examen de cerca, ¿ok? Entonces, una vida transparente, marido de una sola mujer, eso es no solamente un estado civil, sino un estado psicológico, físico, mental y emocional, marido de una sola mujer. Ahora, hay un problema, ¿se acuerdan cuando yo les comenté de un pastor en Oregón, que decidieron que ya él no iba a aconsejar a mujeres? Si de veras una mujer necesitaba consejo para mujer, una mujer le aconsejaba y él ya no, como pastor ya no. Es que no sé, es que no entiendo esto y eso. Pregunta a tu marido. Él es inconverso, pregúntale. Y de esos hombres se fueron convirtiendo, 5 de ellos ahora son pastores en esa congregación. Dices, inténtalo, ya has intentado todo. Intenta una nueva estrategia. A veces con la finta se va. Inténtalo. Dale respeto. Dale chance de hablar y opinar y no lo humilles. Y quién sabe, a lo mejor entre el tonterías diga algo bueno. Que ser irreprensible marido de una sola mujer. Algo que sucede muchas veces, que las mujeres, sobre todo, que sus maridos no les acompañan en la congregación, se aferran, o sea, viven un matrimonio virtual con el pastor. Le hablan a cada rato, ay, hermanita esta, hermanita aquella y todo, y están ayuda. Y luego esas están llora y llora que su marido no quiere nada con la iglesia. ¿Por qué? Está celoso. Es natural. Ay, pero qué, eso es muy carnal ser celoso. Ah, pero esta, cuando otra se le atraviesa también y que ahora ella es más allegada al pastor, también anda hablando mal de su hermana en Cristo. Ah, ¿qué pasó? ¿No que el celo es de la carne, no es del espíritu? ¿Qué hubo? ¿Sí, verdad? Cuando el serrucho va para allá, corta. Y cuando viene para acá, también corta. Qué raro. Pero siquiera así corta parejo. Ok, que el supervisor sea irreprensible, una vida transparente, marido de una sola mujer, es una actitud, es un estado mental también. Sobrio, serio, eso quiere decir una mente despejada, prudente. Analiza, piensa, medita, ¿qué quiere decir prudente? Decoroso, que sepa actuar en diferentes situaciones de la mejor manera. Eso requiere la sabiduría de lo alto. Dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es apacible, es amable, es llena de misericordia y de buenos frutos. Siembra paz y cosecha justicia. ¿Ok? La sabiduría de lo alto, eso es lo que necesitamos. Salomón le aconseja a su hijo en Proverbios, dice, ¿sabes qué? Consigue, adquiere sabiduría, y cuando adquiere sabiduría, también entendimiento. Necesitamos saber actuar en diferentes situaciones. Ahora, yo tengo 24 años viviendo en Tehuacán, entre gente de rancho, gente de la sierra, gente muy sencilla, gente muy complicada también, con diferentes formas de ser y vivir de muchos de ustedes. Y de repente voy a Ciudad Juárez, al Festival de Vida, y estoy en un banquete de oración con el de Secretaría de Gobernación del Estado de Chihuahua, el representante también del alcalde de Ciudad Juárez. Estamos todos trajeados, yo estoy ahogado, siento así unas punzadas en la cabeza por la corgada, así me trae ahorcado. Digo, esto no es invento de Dios, eso es invento de no sé qué, que quiere atormentar al hombre. ¿De qué sirve la corbata? La verdad, es un castigo. Yo creo que la corbata fue inventada para que los hombres compadeciéramos de la mujer, que estirando las pestañas y luego está, ¡ay! ¡Ay! Y así, y su maquillaje, sus zapatillas y todo el rollo, estamos, ¡apúrate! ¡Ah! Y ahí está, y no queda tu corbata acá, y luego queda largo, y dices, y ahí está, ¿a qué horas, mi amor? O sea, así, bueno, las cosas deben emparejarse a veces. Ok, entonces, decoroso. Y ahí estoy entre ellos dos y traduciendo para Mike McIntosh, mi pastor, y ahí estoy así, y tratando de comer y no regar comida en mi corbata, y ahí estoy, y ahí haciendo preguntas, y me di cuenta de una cosa: necesito cambiar de lenguaje, necesito cambiar de tono, necesito cambiar todo. De repente no estoy con la misma gente, no está acostumbrada. Alguien me dijo hace poco, allá en DF, digo, ahora te entiendo bien. Y digo, pues había de ir a mi rancho y ver a los chiquillos cómo corren. Entonces vas a saber lo que es bueno. Ok, no dado al vino, decoroso, hospedador. Hospedador es que le gusta conocer gente nueva. No se lleva con la misma flota siempre, literalmente. No es nada más que invite gente a comer a su casa, sino hospedador es que le encanta gente extraña. ¿Eres extraño? Yo también. Y aquí entre marcianos la pasamos bien. Hospedador, apto para enseñar, o sea, capaz de explicar las cosas, no dado al vino. Y luego así interpretamos, y tú vas a agarrar la licencia aquí que tú quieras. Y mejor tramites en el municipio tu licencia para que sea más válida. Pero no dado al vino quiere decir literalmente no aferrado o no arrimado al vino. Que no dependa de sustancias para tranquilizarse. Cuando tú encuentres, eso es un precepto, y dices, bueno, yo no anhelo el obispado. Bueno, ¿quieres madurar o ser adolescente toda tu vida? Lo irónico, lo triste del ser humano es que en la etapa cuando debe estar forjándose, agarrando temple en la lumbre, está apurado para llegar a la siguiente etapa. Ya que llega a esa etapa, está metiendo freno otros 50 años tratando de parecer de 19 años. Y tratamos de 19 años. Estoy llegando a la etapa que mi cintura y o sea, la medida del pecho y de la cintura ya están cambiando de lugar. Y digo, yo veía eso y me reía. Viejo panzón. Que agarren la onda, disciplina, dominio propio, etcétera. Y ahora estoy, disciplina, dominio propio. Ok. Que no dependas de cosas, sobre todo sustancias, porque siempre va a haber presión. Cuando tú aumentas la responsabilidad en tu vida, aumentas la presión. Y si tú tratas, solucionas lo que la presión trae a tu vida con sustancias, porque hay pastores ahora en rehabilitación para cocaína, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Dices, no, pues este hombre debe ser lleno del Espíritu. Sí, ¿cómo lo sabes tú? Lo has leído en la Biblia. ¿Por qué no eres lleno del Espíritu tú? Ah, no, pues yo no soy siervo. Yo nomás soy oyente. Ah, ok. Ok. Pero ya quieres enseñar, ¿verdad? Algo que he visto, que la madurez pasa de una mera adolescencia espiritual a verdadera madurez espiritual, es cuando en lugar de ocupar siempre el espacio de juzgar y calificar a otros, te metes en la competencia. En lugar de ser un espectador, tú corres en la carrera, tú peleas la buena milicia. Es muy fácil decir, este no sabe nada, Bueno, ¿cómo sabes que no sabe nada? Es que yo también estudio la Biblia. Bueno, ¿por qué no todo el mundo está formado en tu casa pidiéndote consejo? Es que no me reconocen. Ah, oh. Es que no tengo un título. Pues cómprate uno. Es fácil. Cómprate uno. Cómprate unas letritas que pongas antes de tu nombre. Todo el mundo se cae a tus pies. ¿Pero eso qué? Los frutos de madurez no es en ciencia. Vamos a seguir leyendo. No dice que es un erudito. No dice que es puntual. No dice que es organizado. Dice que es irreprensible. Vive una vida transparente. Tiene una actitud mental, física, psicológica y emocional de dedicarse a una sola mujer. Y hay una para él nada más, sobrio, una mente despejada, prudente, decoroso, que sabe actuar y portarse en diferentes situaciones, a veces complicadas. Hospedador, que quiere conocer gente extraña, gente diferente para él. No se lleva siempre con la misma flota, apto para enseñar. Ahora, eso es un cuadro de madurez. ¿Por qué los niños luego no quieren ir al kinder? ¿Por qué no quieren ir a Club Semilla? Es que no conozco a nadie. ¿Y por qué no te acercas a gente que tú no conoces aquí en Semilla? Es que no conozco a nadie, es que siento que es hermético. ¿Nunca has dicho, siento que es hermético en Semilla de Mostaza? No, el hermético eres tú. Que no te abres, que no te acercas, no, estás así, escondiendo la mano, esperando, mordiendo el rebozo, esperando que alguien se te acerque. Si ya tienes criterio para saber lo que es amabilidad, si ya tienes criterio para saber lo que es ser hospedador, si ya tienes criterio para saber lo que es andar en mansedumbre, ser cariñoso, si ya tienes ese criterio para saber lo que es y lo que no es, demuestra tu educación. Eso es madurez, ¿verdad? Cuando es un niño de 3 o 4 años y no quiere ir a un grupo de niños, que no quiere ir al kinder, pues es normal, es un chamaquito. Pues ¿qué? Pues es natural, es normal. O sea, nos sorprende y siempre nos jactamos del niño que, no, él estaba un mes antes de entrar al kinder, estaba, ya quiero ir al kinder, ¿cuándo me llevan? Ay, mamá, tonta, lenta, llévame al kinder. O sea, decimos, mi hijo ya, ¿dónde? ¿Desde cuándo? Y así. Pero lo más típico es que no quiera conocer gente nueva. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de rechazo. Y todos sentimos ese riesgo, ¿verdad? ¿Conoces? ¿Y qué tal si no le caigo? Existe la posibilidad que no le caigas a todo mundo bien. ¿Quién es moneda de oro aquí? ¿Alguien? No. Pero a Dios le caes bien. Y eso es tu base para todo esto. Es cuestión de carácter, no de conducta. Lo puedes fingir, pero no te va a salir. Pero lo puedes madurar, lo puedes cosechar y cultivar y dejar que dé su fruto. Entonces lo puedes hacer. No dado al vino, que no dependa de sustancias. No pendenciero, no es pleitista. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué hubo? Otra vez podríamos hablar una hora nada más de esta frase. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Avaro es literalmente que le gusta la plata. Le gusta la plata. ¿Te gusta la plata? No, la lana, dice. Ah, bueno, carnal. ¿Te gusta la lana? No avaro. Que gobierne bien su casa. Gobernar aquí, la palabra es pilotear, que tú sepas navegar, que tú lleves el timón y que lleves la brújula y estés viendo las estrellas y que no vayas a la deriva. ¿Cuántos padres de familia, por dedicarse según a la obra del Señor, están dejando el barco a la deriva? Y están descuidando. Eso es tu lugar, capitán. Tú tienes que estar en el timón. ¿O quién lo va a llevar? Tú no abandones tu lugar, es tu lugar. Y Dios te ha dado ese lugar y te ha dado el privilegio de no vivir solo y no estar desesperado y tener quien te espera. Entonces, ¿sabes qué? Si la obra, dice que obra del Señor, te está quitando de estar cuidando y navegando con tu barco y tu familia por aguas muy peligrosas en estos postreros días, entonces deja la obra del Señor. Porque cualquiera puede predicar, cualquiera puede poner sillas, cualquiera puede enseñar niños, cualquiera puede pararse en un púlpito y dar un estudio bíblico. Pero ¿quién será el papá de tus hijos? ¿Quién será la mamá de tus hijos? Y pronto pasará ese tiempo, y entonces ¿cómo lo recuperas? ¿Con tus nietos? Son tuyos. Es lo que Dios te ha dado. No lo descuides. Punto y aparte. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, otra vez transparente. Una vez estuve en un balneario y una mamá le dice a su hijo, te dije que ya, que salgas del agua. Bueno, ya sabes, uno, dos, y digo, tres, cuatro, cinco, seis, oh, sí, claro, sí. Y o sea, como que se incomodó la mamá porque se dio cuenta, el niño ahí estaba, ni caso le hizo, ella, como un pato en el agua. Y el pato tampoco te hace caso, le avientas pan, sí, pero si le hablas, el pato no se te acerca. Entonces el niño así, y con toda honestidad, o sea, yo muchas veces, entonces por eso aguas, abusados, porque yo sí veo a los hijos y así me entero de muchas cosas. Y dice, sí, sí tengo mis espías donde quiera y son tus hijos. Me dicen muchas cosas sin hablar. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Como tú los disciplinas, si te daría vergüenza disciplinarles delante de mí. Y no porque yo sea el obispo o una gran autoridad, sino porque yo sé que ocupando el lugar que ocupo en esta congregación, como que te incomoda muchas cosas. Como que dices, híjole, y si se entera de esto y al rato ya no me quiere hablar, sí, yo te entiendo, yo siento lo mismo de ti. Yo te quiero caer bien también, por eso les hago reír, para que pase la píldora más fácil. Bueno, si no te gustaría que yo viera cómo gritas o cómo te enojas con tus hijos, busca otra forma. Estudia la Biblia, aprende lo que Dios dice acerca de disciplina y hazlo así. Y si te daría vergüenza ver cómo tus hijos actúan, que no, que eso no me obedece. A ver, pastor, regaña a mi hijo. Ah, no, 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 no. Yo ya tengo mis hijas y a ellas las regaño. Son tus hijos, no me eches la culpa. Y dices, ay, ay, no, no es dureza. Tú tienes que llevar eso, es lo que Dios te concede. Mira, si Dios te encomienda algo, es señal de confianza. ¿Verdad? Te encargo estos niños, como acabamos de orar. Te encargamos estos niños. Dios dice, te encargo este niño. Ay, pero sí, ¿sabes qué? Es tu genética. No le eches la culpa a nadie. Es tu genética que está trepándose y rompiendo y haciendo ruido. Es tu genética. Así, en pantalla grande. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, te confío este niño. Cuídamelo. Enséñale lo que tú has aprendido de mí. Enséñale. Eso es tan sencillo, pero ¿cómo nos da flojera? Bien, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es obvio, es lógico. No un neófito, literalmente no un recién sembrado. No un neófito que con poca raíz, el tronco ha pasado pocos inviernos, no ha sentido vientos recios todavía, niños que pasan y se trepan, todo lo que hay, que alguien luego... Teníamos un framboyán hermosísimo y cada domingo de ramos, ¿cómo nos arrancaban ramas de ese árbol? Porque iban rumbo al panteón. Digo, esos muertitos no les importa mi framboyán, déjalo en paz. Y así, pobre framboyán, y yo decía... Pero por fin ya agarró estatura y las ramas quedaron fuera de alcance. No un recién sembrado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otra vez, la adolescencia espiritual. Por eso pregunto si tienes un año, dos años, más o menos de tres o cuatro años, ya tienes algo de conocimiento bíblico. Ya como que te discutes, ya te defiendes. Si alguien te pregunta algo, contestas bien y no quedas en vergüenza para compartir, para aconsejar, para evangelizar, para lo que sea. Y puedes ya declarar y rezar y persignarte y todo bonito. Llega el momento que tú ves a alguien ministrando, sirviendo y dices, está mal. Yo leí en tal libro que así no es, que cuando el anticristo venga que va a ser así, así, así. Es esa parte, en esta parte de la Biblia. O, no es cierto, la fe es así y tener fe en Dios es así. No es así, la adoración es primero esto y luego esto y luego así y luego así. Y primero empiezas con el paso a la derecha y luego haces así. Y empieza, porque ya sentimos, ya lo hago. Eso es fácil. Yo decía lo mismo de mi papá, no sé por qué se queje, y viene, híjole, me duelen hasta las uñas de cansancio. Yo decía, se levanta, va, trabaja todo el día en un salón con niños de quinto grado, no sé por qué venga tan cansado. Luego ya casado, mi mujer dice, te encargo la niña, voy al centro, voy de compras, te encargo la niña, una hora ya estoy. De 8 a 1, están con tus hijos y dices, ay, esos maestros les dan dos meses de vacaciones. No sé por qué, siempre protestando los maestros de Oaxaca en el Zócalo. Se les dan 2 meses de vacación. Y yo vi con mis papás que llevaban 2 meses de vacaciones nomás para recuperarse. De veras. Entonces, y empecé ya a entender después de todo que la responsabilidad es más que el trabajo. No en neófito, no sea que envaneciéndose, eso es la adolescencia espiritual, que tú crees, ah, pues eso es fácil, yo lo puedo hacer. No sé por qué se queje, ay, que el pastor, ay, no, así hay que hacer esto, así hay que, no, orar por un enfermo hay que hacerle así, hay que poner la mano, no sobre él, aunque dice imponer las manos, vamos a inflotar nada más las manos sobre él como mariposas, y hasta si vibras es mejor. Un texto, por favor. No, es que el hermano tal por cual así lo hace. Mira cómo los enfermos se sanan. Digo, qué bueno, le felicito. No estudié esa materia, yo solo estudio la Biblia. ¿Y quién sabe? No, pero es así. Digo, no, mira, hay un homeópata que te va a recetar algo para los nervios y ya se te quita esto. Ok. No neófito, no sea que envaneciéndose, inflándose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de la iglesia. Los de la iglesia ven todos sus defectos. No, 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 por favor, no hables de mí. Hazme ese favor. Pero, ¿cómo habla el lechero en la gasolinera, los meseros en el restaurante, su mecánico, su plomero, su pintor? ¿Cómo hablan de él? Eso es muy importante. La iglesia hablará bien de él y hablará espanto y horror de él. Eso no es el caso. Sino, ¿cómo habla la gente que no tiene ningún interés con él, más el contacto normal, típico de cualquier otro? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es que yo te veo un rato aquí el domingo y tú te ríes y yo, ¿sabes lo que voy a decir? Tú te ríes o estás así, o hasta haciendo así, dices, y yo te veo así, digo, ahora el Espíritu de Dios está sobre ella y le está convenciendo y Dios le está derribando fortaleza, está derritiendo su corazón, le está apapachando, le está quebrantando, y digo, y así, y yo, no, es que son alergias, pero yo interpreto lo que, así que digo, ay, mira, ay, qué lindo Dios tenemos, que a todos les toca y a todos les ministra y su palabra, y así, o sea, yo te veo un rato y no tengo un contacto para realmente saber qué pasa contigo y cómo vives. Pero tus vecinos y los de afuera que te ven cuando nadie aquí te ve, ¿qué dicen? Eso es muy importante porque eso nos da otra vez buena enseñanza, produce buen carácter. Y el buen carácter es la base para buena conducta. Y aquí podemos engañar a cualquiera. Entre nosotros, ay, Dios te bendiga, y así, y puedo estar así en la alabanza, y va a decir, este hermano, ¿cómo es? De veras, ay, es una ficha. Sí, y llega, y vas a tu casa, y no hablas con tu marido, y no hablas con tu esposa, y no hablas con tus hijos, y ahí vas peleándote, o en ese crudo silencio de molestia, y ahí están con sus alabanzas, así en el coche, y dice así. O sea, ¿cómo te ven cuando nadie te ve? ¿Y qué cara traes? que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos a sí mismos, y puedes decir, bueno, yo no aspiro a ser supervisor, yo nomás quiero ser un servidor. Y aquí habemos muchos servidores, ¿verdad? Los diáconos, literalmente servidores. Asimismo, de la misma forma, buena enseñanza produce buen carácter, que es la base para producir buena conducta. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, otra vez, una misma cara, viviendo una misma verdad en todo tiempo. No, en su trabajo y cómo llevan las cuentas en el trabajo, no hay diferencia. Y lo busques por todos lados y no hay más que un solo color para el oro. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ellos pueden depender, quiere decir entonces, pues sí, que te des tu pegue, tu... ¿Cómo se llama? Se me olvidó porque dije, pues ya tengo que quitar mis modales de rancho. Mire, ustedes saben mejor que yo. Ajá, ya les caí. No dados a mucho vino. Y parece, ese sí, de vez en cuando. No es eso. Otra vez, habla más que nada de depender. ¿Con qué alegras tu corazón? ¿Con qué relajas tus emociones y tu estrés? ¿Qué agarras para quitarte eso? Puede ser cualquier otra cosa. En aquel entonces no tenían televisión, ¿ok? Y otras cosas que hoy podemos echar mano de eso y casi como una droga. ¿Cuál es tu droga? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que estés cómodo aceptando tus defectos como parte del proceso de madurar en Cristo. No escondas, no finjas, porque eso es una mala costumbre que más adelante te va a descubrir y te va a traicionar y te va a dejar en vergüenza. Tienes que ser quien eres, sin pena, sin temor a ser descubierto, que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia, sabiendo que eres acepto en el amado, Efesios 1:6, que eres perdonado, que Él te ha comprado, Él te ha valorado. No tienes que ganar ni impresionar, no tienes que convencerle a nadie. Dios quedó convencido que eso te baste. Porque el hombre es caprichudo, el ser humano es caprichudo, hoy te quiere y mañana te odia. Y si tú empiezas con el temor del hombre, en Proverbios dice, el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, será puesto muy en alto en un lugar seguro. ¿Quieres andar en seguridad y en confianza? Transparencia. Y si así te quieren, ya la hiciste. Y si así no, también ya la hiciste. Es muy problema de ellos que no te entiendan, que no te quieran. Si Dios, que tiene de qué quejarse contigo, no se queja, relájate. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Otra vez, si su vida soporta el examen. Y a veces, no, pues esto, ¿sabes qué? Mejor lo hicieras así. ¡Ah! Luego nos sueltan el micrófono. Mira, ya lo solté. No, luego no te dan chance, uno quiere servir, solo vengo para servir y así. Y esto, ¿sabes qué? Esa actitud ya tronaste. Ya tronaste. Yo solo quiero servir y nadie me deja servir. Oh, momento. Es que donde tú quieres servir no hace falta, a lo mejor. Entonces, otra vez, si tu corazón se va a revelar bajo presión, bajo prueba. Y cómo actúas y cómo reaccionas bajo prueba, dice en realidad quién eres. Cuando estás atorado en el tráfico, ¿cómo actúas? ¿Cómo sientes? Estás, o sea, ya se está revelando quién eres. Buen carácter, buena enseñanza, buen carácter y por fin buena conducta. Las mujeres, y dices, ahorita ya como que barrimos con los hombres, y en el capítulo anterior era un versículo para los hombres y 7 para las mujeres, y ahora tenemos 1, 2, 3, tenemos 10 versículos para los hombres, por decir, pero es cuestión de madurez. Eso es en general y específicamente para mujeres. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, que no anden en chismes, sino sobrias. Una mente despejada, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez, es algo indisputable, es imprescindible, no hay forma de cambiarle ni bajarle. Tú tienes que tener una actitud mental de total dedicación a tu pareja. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A veces queremos el grado honroso, pero no queremos la confianza que hay. Confianza en el Nuevo Testamento es libertad de hablar. Y es el poder ser quien eres. Cuando tú sirves, pasas muchas pruebas, tropiezas, te caes. Los niños chiquitos cuando aprenden a caminar son propensos a caer. Pero gente grande de 40 y tantos años, cuando tú caes, duele más, creo. Todo el peso, todo el rebote, todo el masacre de tu orgullo y vanidad. O sea, duele más. Y no es que no pueda caer uno que ya es maduro. Lo que más revela quién eres en ese momento es cómo te levantas. Y si dices, ¡ay, torpe, me caí!, en lugar de decir, ¡ay, baboso, quítate, no ves que me caí! O sea, ¿cómo te levantas? Cualquiera cae. Y todos caemos iguales, así de azotón, ¡paz! Pero ¿cómo te levantas? Ahí se ve la madurez. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nosotros hemos venido a refugiarnos, agarrándonos de una columna en la inundación de opiniones y errores y manipulaciones. Estamos agarrando la columna y el baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Es grande. Dios fue manifestado en carne. ¿Entiende eso? No, pero lo acepto. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Parece que es un himno antiguo de ellos. Es como si pusiéramos unas de nuestras letras aquí y dices, ellos también estaban memorizando verdades que cambiaban su vida, así como tú y yo. Y ellos trastornaron el mundo entero. Creo que nosotros tenemos que seguir adelante y madurar. Ahora, si esto, todo lo que leemos, está escrito así, implica una gran verdad. Que Dios cree que tú y yo, de aquí a un tiempo, podemos ser diferentes. Podemos madurar. Podemos llevar fruto. Dios lo cree. ¿Lo crees tú? ¿O vamos a estar así en una adolescencia perpetua? Berrinchudos, entre flaquezas y derrotas y como maníacos y depresivos y no sé qué más. O vamos a madurar y decir, no, pues sí me aguanto, sí, me lo aviento, ¿cómo no? Híjole, me criticaron, me bajaron bien gacho. No le hace, Dios me ama, Dios está conmigo. Sí, y la verdad, yo algo que he aprendido, si supieran toda la verdad de mis actitudes, mi orgullo, mi soberbia y envidias y rencores y todo eso, dirían, oh, y critican mis sermones, no. Esa es la belleza. Están criticando la belleza porque es nada más la exposición de la palabra de Dios. Si vieran lo feo que soy, lo mejor que podrían hacer es una hoguera y quemarme vivo aquí en el estacionamiento. Y eso es algo que tú tienes que madurar y decir, sí, Dios me ama, ¿qué me importa? Sí, tienen razón, si ven un defecto en mí, qué bueno que no vieron tres, nomás vieron uno. Madurez, madura, aprende a recibir, a aprender, a aguantar los golpes. Toda la gente mayor ha vivido y sufrido cosas. Yo he pasado en este año cambios y decepciones y descalabros que hace 20 años creo que me hubieran matado. Me hubieran partido el corazón, creo que estaría paralizado de un lado, de una embolia. Y ahora aguanto los golpes. Tardo 3 días para levantarme, pero los aguanto. No, lo que no aguanto son los desvelos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú crees, tú tienes esperanza en tu obra en nosotros. Y tú crees que todos aquí podemos madurar, crecer, ser sobrios, prudentes, aptos para enseñar. Que sepamos conducirnos en tu casa y hasta tener buen testimonio de los de afuera. Tú crees que el cristiano, aunque es pecador, puede crecer y ser diferente y hasta llevar fruto. Y queremos, Señor, que ese fruto permanezca para tu gloria. Señor, instrúyenos, enséñanos, muéstranos lo que hay en nosotros y lo que nos has dado, Señor, para que hagamos la conexión y podamos crecer en tu gracia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.